Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12 y 30 minutos en las últimas horas. Estamos muy pero que muy pendientes del primer incendio de la temporada aquí en Sevilla. Ha ocurrido en Burguillos y por eso nos vamos en primer lugar a este municipio sevillano. Se trabaja intensamente en la localidad desde este martes. Ya se ha conseguido, noticia muy importante, estabilizar ese fuego, pero nos lo va a contar mejor el alcalde. Al pie del cañón, desde las últimas horas, se encuentra Domingo Delgado. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Gemma.
Alcalde, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, prácticamente el incendio está acotado en su parte norte, bueno, y la parte sur ya no puede arder, hacia la parte sur ya no puede arder más. La parte norte prácticamente está acotada. Nos queda un flanco que ha sido imposible con acotarlo con la maquinaria, porque es un terreno de enormes bolos de piedra y allí no ha podido entrar la maquinaria, y donde se está trabajando a pie. Ese ahí donde nos queda un foco en el flanco, de hecho, prácticamente en el límite de Burguillos con Villaverde.
Porque tenemos que decir a todos los oyentes que, claro, el incendio se ha ido moviendo durante la noche, sobre todo gracias al viento, y ha tocado otros municipios como Castilblanco y también, como usted decía, Villaverde. Nos comentaban que era una zona de pasto, de matorral, pero viendo las imágenes, la verdad es que se encoge el corazón, alcalde.
La verdad es que sí, porque subir y ver el monte tan precioso que tenía Burguillos, de encina y de matorral, y ver que ha sido arrasado casi en su totalidad, pues esto es desolador, es desolador.
Alcalde, soy Inmaculada Jiménez. Se estima, dicen, que en principio pueden ser unas 700 las hectáreas afectadas en su municipio. ¿Esto cómo se supera, alcalde? Porque además no es la primera vez que Burguillo se ve afectado por un terrible incendio forestal.
Sí, pero han sido pequeños incendios. Los incendios han sido pequeños incendios con pocas hectáreas afectadas. Ahora prácticamente ha afectado todo nuestro terreno forestal, prácticamente todo. Pues la verdad es que yo no sé esto cómo se va a superar. No sé esta tragedia, qué tiempo va a durar en restablecer los árboles, las encinas, el matorral que teníamos en este campo. Ahora mismo te paseas por aquí, esto es desolador, se te cae el mundo a los pies.
Alcalde, usted habla como alcalde, pero claro, es también vecino del municipio y habla con sus vecinos, supongo. ¿Qué es lo que dicen los vecinos y cómo lo están viviendo?
Esto he visto en el pueblo como una tragedia enorme. El pueblo ayer se volcó también tratar de sofocar el incendio, que no afectara a un parque que tenemos en la sierra, en el Parque La Madroña, donde se hace nuestra romería, donde está nuestra ermita. Bueno, pues entre todo, entre el foco, entre los habitantes de este pueblo que se volcaron para que allí no llegara, pues pudimos salvar ese paraje, lo conseguimos salvar ayer entre todos.
Alcalde, no sé si sé que está desde primera hora, lo estuvo en la tarde de ayer, desde primera hora de la mañana al pie del cañón, en ese puesto de mando que se ha ubicado en el epicentro del incendio. No sé si le dicen cuál es la siguiente fase, ya cuando se pueda dar por controlado y extinguido. ¿Hay un horizonte temporal, hay una fecha en la que ya podamos decir se acabó?
Bueno, horizonte temporal no será. Cuando se termine de acotar todo, lo que nos dicen desde quien tiene la responsabilidad del puesto de mando, es que se nos pueden producir incendios dentro del terreno acotado, porque hay pequeñas islas que, bueno, el fuego ha ido evolucionando en función del viento y han quedado pequeñas islas sin arder, ¿no? Y puede ser que ahí se nos reproduzcan nuevos incendios, pero será siempre dentro del perímetro marcado.
Y, alcalde, ahora vendrá, una vez que se extinga el fuego, vendrá también la pertinente investigación, pero ¿se tiene ya idea qué ha podido provocar este tremendo fuego?
No sé, esto ardió en un terreno de labor, y bueno, pero no se estima que haya ninguna, que haya sido provocado, no se estima, y puede ser de cualquier labor que se estuviera haciendo ya haya ocasionado cualquier chispa y haya salido bien. El terreno está muy favorable para eso, y esto creo yo que será la causa, pero a ver, eso no lo dirán los servicios que están investigando esto, ¿eh? Pero quizá, al principio sí. No parece que en absoluto de que haya sido provocado.
Ya quizá a lo mejor una quema de rastrojo que se haya
ido no, un poquito. No, quema de rastrojo. Cualquier maquinaria suelta una chispa. Por ejemplo, nosotros claro. ayer que estamos al pie del cañón de fuego, las propias bulldozers a la hora de ir cortando el terreno, bastaba claro. que dieran con una piedra y saltara una chispa para en ese instante provocarse un fuego allí mismo donde se estaba acotando. Uh-huh. Es que es muy fácil.
Claro.
Es curioso, vamos, yo lo viví ayer en primera persona, como una simple chispa que salta una maquinaria al rozar con una piedra provoca un incendio.
Pues, alcalde Domingo Delgado, muchísimo ánimo, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos la última hora y ojalá muy pronto ya podamos contar que está completamente apagado ese fuego.
Un abrazo, alcalde.
Muchísimas gracias, Gemma. Buenas tardes.
Pues una última hora de la que vamos a seguir, como no, muy, pero que muy pendientes. Y, por cierto, una realidad a la que ahora atendemos también, que debe hacernos, pues, estar pendientes, pero siempre, en todo momento. La realidad del día a día de personas que nos rodean, de los desafíos de nuestra sociedad, del drama, ojo, de muchísimas familias por las dificultades de acceso a una vivienda. Y eso precisamente es uno de los aspectos sobre los que llama la atención Cáritas. Ha estado con Cáritas nuestra compañera Inmaculada uh-huh. Jiménez y se sabe bien estos detalles que ponen un poquito los pelos de punta, Inma.
Sí, la verdad es que, Irene, vengo de la presentación de este informe de Cáritas del año pasado con el corazón un poco encogido, ¿eh? Las cifras son demoledoras. Mira, Cáritas acompañaba, porque ellos hablan de acompañamiento, porque dicen que su labor es acompañar a las personas para que puedan llevar una vida lo más normalizada posible, para que se puedan reinsertar en el terreno laboral, socialmente. Y te decía, Cáritas acompañó el año pasado a casi 40.000 personas, a los que se destinaron pues prácticamente 11 millones y medio de euros. Hay un dato bueno, vamos a quedarnos también con un dato bueno, que bajaba un 14% el número de personas que necesitan ayuda, pero aún así son 12.500 las familias las que acuden a pedir ayuda a Cáritas. Proceden en un 60% de los pueblos como San Juan de Alfarache, Pilas, El Viso o Camas, y el resto pues acuden a pedir ayuda a parroquias de la capital de zonas como el Polígono Sur en San Jerónimo o La Barzola. Decía el arzobispo, don José Alessandro Meneses, una cosa que nos debe llevar a la reflexión, Irene. Sevilla es rica en patrimonio, en muchísimas cosas. En muchas somos los primeros, pero desgraciadamente no podemos olvidar, también encabezamos esa lista de los barrios más pobres de todo el país.
Cada una de ellas con nombres y apellidos, con rostros concretos, con una historia de dolor y de sufrimiento que en su mayoría está marcada por la falta de oportunidades, por las trabas legales, por factores como el difícil acceso a una vivienda digna o a un empleo digno. La pobreza estructural existe en una ciudad que continúa, desgraciadamente, encabezando la lista de los barrios más pobres de nuestro país. En Sevilla hay riqueza económica, riqueza cultural, histórica, artística, ya la que queramos, pero cada año el ranking de barrios más pobres también está encabezado por Sevilla.
Bueno, un dato que efectivamente nos debe de llevar a la reflexión, como también otra de las cosas que pone negro sobre blanco el informe presentado por Cáritas, y es que crece la preocupación por la dificultad de acceso a la vivienda que tienen familias al completo. Escuchen, por favor, escuchen el relato que hace Miguel Ángel Carbajo, que es el director de Cáritas Sevilla. Está ocurriendo aquí en Sevilla.
El coste actualmente en barrios de Sevilla, en las zonas periféricas o en San Juan de Alfarache, donde más se pueden encontrar esas situaciones, una habitación está en torno a los 300 euros, las camas se alquilan en torno a 100, 180, no da derecho a cocina, si quieres cocina se paga un plus, ¿vale? Encima no es toda la semana, se dan circunstancias que nos constan de familias que durante la semana de lunes a viernes sí pueden estar usando una habitación o la cama, pero el fin de semana viene una persona que está interna en algún lugar de la provincia de Sevilla y esta familia tiene que salir a buscarse otro sitio durante el fin de semana porque viene la otra titular, ¿vale? Esa realidad no la estamos encontrando. Viven en situaciones de hacinamiento, tenemos personas que viven en cuartos trasteros, tenemos gente que vive en pisos hacinados, en cocina, bueno, tenemos situaciones de lo más singular, en algunos sitios que no reúnen mínimas condiciones de habitabilidad, pero la gente va buscando el techo. Eso.
La gente va buscando el techo.
Increíble.
Es increíble. Y déjame que te dé otro dato más, porque efectivamente señalan desde Caritas que aquí todo el mundo quiere hacer negocio, ¿eh? Ellos también prestan muchísima ayuda a aquellas personas que están en situación irregular en nuestro país. El primer trámite que ellos intentan hacer es el empadronamiento. Bueno, pues están cobrando entre 600 y 700 euros por empadronarte en una vivienda.
Madre mía.
Sí, en ese primer paso para intentar regularizar tu situación aquí.
Impresionante. Es que de verdad,
¿entiendes lo del corazón encogido?
Hay que pararse un poquito, mirar alrededor, pues, y no sí. Seguir con esta vida de prisas y no pararse a pensar en que hay gente que lo está pasando muy mal. Pues sí. Gracias, Inma. 2:20, todas las noticias de Sevilla. Nosotros seguimos adelante. Una pequeña pausa y te cuento también otro gesto solidario que hemos vivido hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención, Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:42, casi 43 minutos. Soy Irene Ramos y hoy quiero hablarte también del poder de los gestos. La donación de sangre es un gesto que salva millones de vidas. Es uno de los gestos más vitales y altruistas que una persona puede realizar. Y sobre todo es un pilar fundamental en nuestra medicina, la medicina moderna, porque sin los donantes, fíjate, intervenciones médicas, tratamientos y cirugías serían absolutamente imposibles. Cada unidad de sangre donada es sin duda un regalo de vida. Y hoy hemos querido pues vivirlo de cerca. Nos hemos ido a la Fundación Cajasol, donde se realiza un maratón de donación de sangre aquí en Sevilla. Y es una cita que ya es destacada en el calendario de muchos sevillanos. Se la marcan en rojo en el calendario. Te sitúo precisamente en ese patio, la Fundación Cajasol, en un precioso espacio porticado. Y lo primero que nos encontramos cuando llegamos allí es un mostrador con dos trabajadores sonrientes. Uno de ellos nos atiende, es José Manuel.
Pues nada, cogemos los datos donantes, le hacemos una ficha y lo pasamos directamente a una entrevista que le hacen los doctores.
¿Y en esa entrevista qué es lo que le van a preguntar los doctores?
Ya, la entrevista son ellos el criterio que tienen para determinar si pueden donar o no pueden donar. Tienen que cumplir unos requisitos y está dentro de esos requisitos pueden donar. Si no los cumplen, pues no pueden donar.
José Manuel, ¿de cómo está funcionando la jornada?
Ahora mismo está un poco tranquilito, la hora que es, pero vamos, a lo largo del día se espera bastante donante. Hay plasma también, que es por cita, el plasma normalmente es por cita aquí. Y ahí en el Virgen de Rocío, en el Centro de Transfusión Sanguínea, normalmente sí tenemos plasma, todos los días.
¿Qué supone para vosotros trabajar en este tipo de departamento, en el que la generosidad de los donantes es lo que es el motor y salva tantas vidas?
Hombre, aparte de que es un puesto de trabajo como otro cualquiera, te llena de satisfacción porque estás participando en un bien para la persona.
Estupendo, José Manuel, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Siguiente parada, las sillas donde esperan los donantes después de ser atendidos por esos médicos y a continuación las camillas ya para donar. Nos detenemos en las destinadas a los donantes de plasma. Se encuentran entrando a la izquierda. Allí nos atiende Ubaldo.
Hola, buenos días. Mire, estamos aquí en la Fundación Cajasol haciendo como solemos hacer dos veces al año, una especie de maratón, por así decir, de donar sangre o plasma, que es lo mismo que donar vida. Así que animo a todos los ciudadanos que sean mayores de 18 años a que se pasen por aquí, que estamos gratificando con un magnífico refrigerio, aparte de una atención especializada y muy personalizada, por así decir.
¿Cuál es la diferencia de donar sangre a donar plasma?
Muy bien, para ello le voy a decir que la sangre se compone de una parte líquida, también llamada plasma, rica en inmunoglobulinas, y una proteína, una albúmina, en fin, bueno, una serie de componentes que es muy esencial. La sangre, como he dicho, se compone de una parte líquida y elementos formes, elementos sólidos. Esos elementos sólidos principalmente son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Nosotros de la sangre utilizamos tres de sus componentes: la parte líquida o plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas. Es por ello que se dice que cada vez que dona sangre se salvan tres vidas, porque son tres de los componentes lo que utiliza. La única diferencia es sobre todo el tiempo, ¿eh?, y que tenga una vena de un calibre especial, digamos de un diámetro más amplio, ¿vale? Entonces esa es la única diferencia, que tenga una buena vena, ¿eh? Y a ser posible también medimos el grupo de la sangre o RH, que a ser posible que sea positivo, que es la que más válida es para el plasma. Entonces, indistintamente, como digo, si tiene una buena vena y es del grupo RH positivo, sería magnífico para donar plasma.
Decíamos que hace falta un poquito más de tiempo porque efectivamente una donación de sangre se tarda cuánto y una donación de plasma se tarda cuánto.
Mire, una donación de sangre entre 6 y 8 minutos es lo que dura el proceso. No, entre la entrevista, entre que entra, sale y el tiempo de espera que haya porque venga mucha gente, que eso espero que vengan hoy, pues a lo mejor desde que entra hasta que sale y se toma el refrigerio, donación de sangre puede tardar 15-20 minutos, ¿eh? Pero el proceso en sí de donar sangre, una vez que está enchufado, como decimos nosotros, son entre 6 y 8 minutos. Para plasma, en cambio, como hemos dicho, es una máquina especializada para ello y se extrae sangre, la máquina la centrifuga como una lavadora, separa la parte líquida o plasma del resto de los componentes y te la devuelve el resto de los componentes quedándonos nosotros con el plasma. Eso lo hace en 3 o 4 ciclos. Es por ello que para donar plasma el proceso en sí, aproximadamente 25 minutos más después el tiempo que esté tomándose un refrigerio. Es la diferencia.
Bueno, pero ¿quién no tiene hoy en día 25 minutos? Porque al final el objetivo es el de salvar vidas.
Correcto, para salvar vidas no hay que escatimar en tiempo. Además, yo lo que intento, o lo que intentamos aquí, es concienciar a la gente en que tarde o temprano a usted o a alguien cercano a usted le va a hacer falta una bolsa de sangre o alguno de sus componentes. Así que, por favor, pido que se acerque, se anime y que donen sangre, porque después, además, la sensación que se le queda a la persona después de donar sangre es maravillosa. Se puede mirar a la especie y decir, hoy he salvado 3 vidas, por así decir.
Ubaldo, muchísimas gracias, un placer.
Nada, un placer, aquí les esperamos. Venga, anímense, gracias.
Bueno, pues nada más terminar de hablar con Ubaldo, nos encontramos precisamente con Pedro. Viene a donar plasma, nos dice. Es un chico joven, no es su primera vez, eso nos sorprende. Y nos explica la importancia de un gesto como este y lo fácil, que dice él, es ser donante.
Pero eso, todas las personas que tenemos que donar, al final no sabemos cuándo se nos va a hacer necesario, tío, porque tú das un día... Todo un día lo que tienes y al final, el día siguiente, vas a necesitarlo. Entonces, pues, nunca mejor que se haya decidido.
Y en tu caso, que vas a donar plasma, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Tú has llegado, te has parado en el mostrador de entrada, has dado tus datos y a partir de ahí, qué ha ocurrido?
Bueno, al final, en primer lugar, ellos se pusieron en contacto conmigo vía WhatsApp, a través del servicio que ellos tienen con los números de esa base de datos, y ellos te dicen, oye, necesitamos plasma, ¿puedes venir o sí? Y me dijeron, bueno, pues concerto una cita. Y concerté la cita y estoy esperando ahora para que me llamen para poder donar el plasma.
Porque esto significa que esta no es tu primera vez.
No, es la segunda vez de plasma y he ido muchísimos años donando sangre, entonces pues ya como algo rutinario.
Pero claro, tú tienes unas características especiales que te convierten en donante de plasma.
Sí, claro, al final tienes que pasar unos requisitos médicos que tienes que estar unos estándares registrados y si los pasa, pues al final puedes hacerlo. Pero no viajar a países determinados que sean un poco de... pueden ser foco de infección, entre otros muchos, es decir, o no haberte sometido a una cirugía recientemente, ni nada.
¿Tú cuando vienes a donar, llevas muchos años donando sangre, aunque eres muy joven, tú cuando vienes a donar, luego qué sientes?
Siento que he hecho un gesto de buena voluntad, es decir, he hecho algo bueno que repercute en los demás, porque al final, yo siempre lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que es ayudar a los que más necesitan, porque ahora mismo estoy bien, pero quién sabe lo que va a pasar en 5 o 6 meses, ¿no? Al final, en 6 meses necesito que alguien done sangre o plasma, entonces pues un día por mí, el día siguiente por otros.
Y siendo como eres joven, entre tu grupo de amigos también son tan decididos como tú a la hora de ser donante.
Bueno, hay de todo, es decir, hay algunos que le dan más miedo el tema de las agujas, entonces bueno, yo que la verdad sí soy más valiente, pero bueno, al final uno tiene que pensar con una solidaridad y no pasa nada, que al final un pinchacito que molesta nada, 2 segundos y al final después ni te enteras de nada.
Y luego un buen refrigerio, ¿no? Como decía Ovaldo.
Sí, al final con todo el refrigerio que pone aquí el servicio, pues todo se lleva mucho mejor y al final con las temperaturas que hacen, pues todo ayuda.
Pedro, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Pues Pedro, María, Sandra, Manuel, son numerosos los donantes que hemos visto que se acercan a esas instalaciones y cuando terminan, como decía Pedro, pues tienen disponible un refrigerio. Son atendidos por voluntarios como este maravilloso cortador de jamón al que te presento ya.
Ángel González.
Ángel, esto debe de ser el punto estrella del refrigerio que se ofrece a los donantes, porque aquí hay una pata de jamón y un cortador a disposición de los donantes.
Correcto. Bueno, todos los años el éxito ha sido el cuarto. Y siempre hemos tenido mucho éxito, la verdad.
Y cuando vienen los donantes, usted pone su mejor sonrisa y, por supuesto, les corta su jamón.
Por supuesto. Todos los años cortamos uno o jamón y medio, algunas veces jamón y medio, depende de la afluencia.
¿Cuántos años lleva usted como cortador de jamón?
42.
O sea, que ahí hay calidad,
estoy aprendiendo. Sigo aprendiendo.
¿Y esto lo hacen, además, todo altruistamente?
Sí, totalmente. De hecho, el jamón incluso lo pongo yo, vamos, en este caso. Es una cosa que siempre me llaman, puedes colaborar y no tengo alma a decir que no.
La verdad que me está llegando aquí con el airecito, el olor y el jamón, tiene una pinta excelente.
No está mal, la verdad que no está mal, es un jamón bueno.
Pero por los donantes cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo además, bueno, soy conocido porque llevo 7 años, me emociono porque llevo 7 años vivido además. Digo además porque si no fuera por la seguridad social, la sanidad que tenemos en este país, pues yo me dieron 5 paradas cardíacas, estuve una noche en coma, le dijeron a mi mujer que ya podía ir a ver a Juan y medio, pero yo sigo estando aquí dándole la lata.
O sea que su compromiso es importante, claro, después de haber vivido esa experiencia.
Cuando uno le ve las orejas al lobo, como yo se las vi ese día, se reconoce que la vida no es nada, es... nosotros tenemos un lema dentro del grupo de cortadores, tenemos un lema que somos lo que dejamos en el corazón de las personas, y entonces ahí está nuestra misión.
Pues maravilloso, maravilloso ese lema. Muchísimas gracias y a cortar mucho jamón, porque seguro que va a venir mucho, mucho donante generoso. Muchas gracias
a ustedes, muchas gracias.
Y es que cuánta buena gente hay en torno a ese tipo de gestos solidarios. Oye, mira, hoy es miércoles, pero hoy me voy a marchar a mi destino estrella de los viernes. Y tú dirás, ¿por qué? Pues mira, porque hoy tengo una parada obligada allí en la Sierra Norte. Quiero saludar ya a esta hora a Emi Caro. Muy buenas.
Hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Emi, hablamos de gestos solidarios. Todos tenemos nuestro papel en esta cadena solidaria. Tu papel, el tuyo, es tan importante que has tenido un premio. Hace una semana justo has tenido un premio. Cuéntame, yo me lo sé, pero los oyentes no se lo saben. Así que cuéntame, ¿por qué ha sido ese premio?
Qué bonito. Estaba escuchando atentamente todas las declaraciones en esas donaciones de sangre. Y es que es tan importante cuando se da algo, alguien da algo de su cuerpo, lo más preciado para ayudar a los demás. Y precisamente lo que dices, la semana pasada se celebraba el día 4, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, y la Coordinación de Trasplantes de Sevilla y Huelva celebró un acto muy bonito en el Hospital Virgen del Rocío, muy emocionante, y han tenido el detallazo conmigo de convertirme en coordinador honorífico de trasplantes. Y fíjate,
me parece un título maravilloso, ¿eh?
Cuando me dicen eso, yo no sabía dónde meterme, no cabía, y la verdad es que para mí ha sido, en casi 40 años que lleva uno dedicándose a esto, de lo más emocionante que me ha pasado, de lo más bonito, y que alguien que se dedica a salvar vidas a diario, que realizan trasplantes, que están en nuestros hospitales de la sanidad pública, mejorando la calidad de vida de los demás, que además se dediquen a dar premios, y un premio tan bonito, y bueno, yo se lo agradecí muchísimo. Fue un acto muy bonito con personas trasplantadas, donantes, familiares de donantes que se fueron al cielo regalando vida a los equipos sanitarios, asociaciones, medios de comunicación, y bueno, un premio que, como decía ayer a nuestra compañera Inmaculada Jiménez, yo tengo ya atornillado en el corazón y no hay quien me lo quite de ahí, y es sobre todo por eso, argumentaban, porque yo le decía, bueno, ¿y por qué? Y dice, porque lleva muchos años, más de 3 décadas colaborando con ese mensaje de la importancia de donar órganos y de los trasplantes. Y yo les decía además en mi intervención cuando recibía el premio que yo era uno de esos que, a pesar de trabajar en un medio de comunicación, era un poco escéptico, que veía lejano lo de los trasplantes hasta que conocí a mi querido José Pérez Bernal, el doctor José Pérez Bernal, que ha sido muchos años coordinador de trasplantes de Sevilla y Huelva, y me dijo: oye, Emi, ¿tú sabes que desde un medio de comunicación también se puede ayudar a claro. salvar vidas? Y oye, ese mensaje a mí me caló. Y ahí estamos haciendo todo lo posible, no contando, porque cuando se produce ese milagro de la vida, ese trasplante, es una gran noticia, que la contamos, y además cuando hablamos del Hospital Virgen de Rocío o de los centros de sanidad de Sevilla o de Andalucía, líderes en donaciones, es una gran noticia. Pero lo importante es el mensaje de concienciación, que, claro. que la sociedad entienda perfectamente, que reflexione, que comparta esa reflexión, y que si algún día llega ese momento, que Dios no lo quiera, pero la vida es así, pues se tenga clara esa decisión, que ellos lo tienen muy complicado. Es un momento en el que los familiares están pasando por un momento muy duro y tienen que decidir, y esa decisión sirve, pues eso, para salvar la vida de los demás y mejorar la vida de los demás, y yo creo que ahí está la clave, en ayudar a la sociedad a que reflexione, a que lo piense.
Fíjate lo importante que era ese acto en el que nuestro compañero Emi iba a recibir ese premio, ese nuevo encargo de coordinador honorífico del tema de donaciones, que, claro, ese día es un día prácticamente de fiesta ahí en el Virgen del Rocío. De hecho, no atendían entrevistas, yo tuve que hacer las entrevistas el día anterior, porque ese día iban a estar muy focalizados y muy centrados en ese día de fiesta que se vive en el hospital para celebrar la vida y celebrar que hay tanta buena gente que decide donar sus órganos, los de un familiar, cuando está pasando un momento terrible de duelo. Y precisamente hablábamos aquí en COPE Sevilla con una madre de una localidad cercana a Sevilla que falleció su hijo con 17 años.
Sí, sí.
Ocurrió en 2004, que ya hace muchísimo tiempo, y en aquella época no teníamos tanta conciencia como ahora. Y ella contaba que cogió de las manos a su marido, se miraron a los ojos y dijeron: sí, donamos, porque nuestro hijo era un chico alegre, generoso en vida y debe de seguir siendo generoso en su muerte. Y eso hizo que la balanza se inclinara hacia tomar una decisión durísima para unos padres en un momento como ese, pero sobre todo pone de manifiesto la calidad humana de los profesionales que trabajan en donaciones y trasplantes, porque lo demuestran cada día. Tienen una calidad humana que sí. cuando hablas con ellos te lo transmiten.
Calidad profesional y calidad humana, sobre todo en el acto había momentos muy emocionantes que ellos se emocionaban, los propios profesionales se emocionaban. Estaba Manuela Cid, mi querida amiga Manuela, que es la coordinadora sectorial de trasplantes, que es un encanto, todo el equipo, pero no solo los cirujanos, sino celadores, enfermeros, las personas que trabajan en el transporte de los órganos, los aeropuertos, los pilotos. Se pone un dispositivo en marcha en el que participan más de 100 personas y se produce ese milagro de la vida, pero todo depende de esa decisión afirmativa que da el donante o los familiares del donante, y esa es la importancia y es lo bonito. Y afortunadamente Andalucía, y concretamente Sevilla, líder indiscutible.
Exactamente, líderes indiscutibles, y sobre todo eso, grandes profesionales que ya se han especializado en esta tarea, tanto en acompañamiento a los familiares como en ese proceso, para que sean conscientes de que aquí no termina todo, que su familiar puede seguir regalando vida a otras personas que están en una situación preocupante y difícil, y esa tarea de llevarlos de la mano es lo que también pone de manifiesto, como hablábamos, esa calidad humana de esos profesionales. Emi, tienes ahora una responsabilidad, ¿eh? A partir de ahora tienes que ir tú también formando parte activa de esta cadena solidaria y generosa, de este eslabón que todos tenemos, el eslabón que nos corresponde, y el tuyo ya es uno muy destacado, ¿eh?
Eso se lo dije yo a ellos, a la coordinación y a toda la gente que estaba ahí, a los donantes, que esto lo que hace es reforzar aún más si cabe mi compromiso que ha estado ahí durante más de 30 años y que va a estar siempre con todo lo que estamos hablando, y además encantado, es algo muy bonito y le da mucho sentido a lo que hacemos. Irene, pues sí. Contamos muchas cosas, pero cosas así como esta, tan sensibles y tan bonitas, nos encanta.
Pues sí, además que Emi Caro siempre es apuesta segura, y por eso yo todos los viernes me voy con él a la sierra. Emi, enhorabuena de corazón y un beso enorme.
Un beso grande y muchísimas gracias. Lo comparto con todos vosotros y
un
con
beso,
todos los oyentes, ¿de acuerdo?
Enhorabuena.
Gracias, un beso, hasta luego.
Y esta es la mejor manera para llegar a la una de la tarde. Como siempre, un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, después de las noticias, toda la actualidad, toda la información del deporte.